En Radio Sefarad, la entrevista.
Los prejuicios en relación al tema Próximo Oriente, por decirlo así, se pueden combatir solo a base de información. La gente tiene una cierta idea de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, o 10, o 15, o 20, ignora absolutamente lo que ocurrió en los 60, o 70, o 80 años anteriores, pero ya se cree que lo sabe todo. El izquierdismo europeo, a partir del 67, del 68, descubrió a los palestinos como, digamos, uno de los portadores de la antorcha de la revolución y del tercermundismo y de la lucha contra el imperialismo, etc. No podemos pretender que en las escuelas se explique a los estudiantes las complejidades del conflicto israelo-palestino. Sí, en cambio, tenemos derecho a exigir que en las escuelas, en la enseñanza obligatoria, se combata del modo más eficaz posible y más inteligente posible los prejuicios antisemitas.
Joan Bekuya, ya le conocen, es el autor del libro La tierra más disputada. Hemos hablado con este autor de cómo se interpreta en España el sueño y la tragedia que se viven en Oriente Próximo. Cuya ha abierto para nosotros sus carpetas de adolescente en la entrevista. Joan, parece que Franco y Eichmann tuvieron mucho que ver con la génesis de tu interés por Israel.
A ver, sí, se podría decir así y se podría decir de otras maneras también, ¿no? Sí,
yo pero no... para empezar no
sí.
está mal, ¿no?
Así, sí.
Franco y Eichmann.
A ver, yo pues como tantísima otra gente, bueno, en fin, yo nací en el 52, por tanto, toda mi educación elemental, media e incluso universitaria, porque terminé, me licencié en el 75-76, pues se produjo bajo el franquismo. Eso es un hecho que no tiene vuelta de hoja. Y, pues yo empecé a enterarme de lo que ocurría en el mundo y a leer los diarios con conocimiento de causa, con cierto conocimiento de causa, pues a mediados de los años 60, ¿no? De manera que, desde el punto de vista de los hechos políticos, seguramente fue con la Guerra de los Seis Días cuando empecé a apasionarme por el tema israelo-árabe y a recortar prensa y a llenar carpetas, y todavía no he dejado de hacerlo, ¿no? Con material periodístico. Y a partir de ahí, entonces empecé a retroceder en el tiempo, es decir, a partir de mi descubrimiento de esta temática y de ver que, bueno, que me interesaba muchísimo, ¿no?, que me apasionaba, bueno, empecé a, de un modo muy rudimentario, entonces no había internet ni esas maravillas, empecé de un modo muy rudimentario a informarme, ya digo, con los limitados medios bibliográficos y hemerográficos disponibles en aquella época en España, ¿no? Y, por ejemplo, pues durante un verano, creo recordar, que, o sea, a finales de los años 60, de 68 o 69, pues empecé a bucear en las hemerotecas para ver cómo había tratado la prensa española, concretamente la prensa barcelonesa, el proceso Eichmann en Jerusalén de unos años antes, ¿no? Entonces, pues, en fin, copié, porque en aquella época lo de las fotocopiadoras tampoco estaba muy adelantado todavía, copié decenas de crónicas que luego en mi casa mecanografiaba laboriosamente y empecé a hacer ahí unos dossiers que creo que todavía deben reposar en el fondo de algún armario, y así pues cada vez que encontraba en algún semanario de información general de la época pues un reportaje sobre, no sé, sobre los kibbutzim o sobre cualquier cosa, pues rápidamente me compraba el semanario, recortaba y guardaba, y así, de un modo, pues de la misma manera, y no quisiera trivializarlo, pero es que originariamente fue así, ¿no? Del mismo modo que muchos compañeros míos de colegio, menos raritos que yo, se sabían de memoria las alineaciones de todos los clubes de fútbol de primera división y coleccionaban unos cromos con las fotos o con las, en fin, las caras de los jugadores,
etcétera, etcétera.
Yo, en fin, me dio por otra cosa, por decirlo así, ¿no? La diferencia es que mientras aquellos chavales de mi edad que coleccionaban futbolistas, luego supongo que lo dejaron, ¿verdad?, y se ocuparon de cosas más serias, yo esto no lo dejé, ¿no?
Pero, Joan, perdone, sí. Viene un poco también como reacción a esa amistad buscada por el franquismo sí. hacia los
sí,
países árabes.
A mí una de las cosas que me indignó, y de hecho los primeros textos que yo publiqué en un diario fueron un par de cartas al director, a un diario barcelonés de entonces, que era el que mi padre compraba, hoy desaparecido, se llamaba El Noticiero Universal, un diario de la tarde, digo, protestando enérgicamente, ya os podéis imaginar el caso que me hicieron, ¿no?, por el tratamiento absolutamente proárabe que Televisión Española, la única televisión que había entonces por aquí, daba de lo que eran en aquel momento, digamos, las secuelas de la Guerra de los Seis Días, ¿no? Porque yo cada vez que ponía la televisión y veía un reportaje y tal, pues me parecía de una parcialidad y de un, en fin, de un sectario tremendo, y entonces un día, ya digo, a mis 16 o 17 años, decidí que eso no podía pasar sin mi protesta, y incluso lo sorprendente es que publicaron ese par de cartas, ¿no?, sin mayores consecuencias, pero, digamos, la primera vez que mi nombre apareció en letras de molde en un texto impreso fue hablando ya de esto. Por tanto, nos remontamos a 36 o 37 años atrás.
Claro, tendríamos que hablar después de muchos títulos, como, por ejemplo, el sí. último libro que acudí a presentar a Radio Sefarad, que habló uh-huh. con Uriel Macías en sí. Entre Páginas. Les recomendamos que oigan esta entrevista, La Tierra Más Disputada.
Sí.
Joan, no sé si me equivoco, pero usted pertenece a una generación que de alguna manera sí se vio fascinada por el nacimiento de
sí.
este Estado. ¿Y qué queda de esa gente
bueno,
fascinada? ¿Y qué ha pasado para que se dé la,
bueno,
la vuelta a la tortilla?
Bueno, lo que es complicado de resumir, ¿no? Pero, en fin, ha pasado, en primer lugar, que si en aquellos años anteriores a la Guerra de los Seis Días, en la imagen que se tenía aquí, en toda Europa, Israel era David y los árabes eran Goliat, y por tanto, pues el que más y el que menos simpatizaba con David, ¿no?, como es lógico. Bueno, pues a partir del 67 y sobre todo a partir del 73, yo diría los papeles de David y de Goliat se han permutado, ¿no? Porque el enfrentamiento que hasta el 67 era entre Israel y el mundo árabe, a partir del 67 y sobre todo el 73 el conflicto dejó de ser Israel versus el mundo árabe, pasó a ser Israel versus los palestinos. Es decir, un pequeño pueblo sin Estado, sin ejército, sin... en fin, ¿no?
¿Dejó de ser o se presenta así?
Bueno, quiero decir, la percepción del conflicto se convirtió en Israel frente a los palestinos. El Israel victorioso de un modo aplastante del 67, el Israel que ocupa miles de kilómetros cuadrados después de su victoriosa campaña de seis días y que se enfrenta, digamos, como un gigante, digamos, a un pequeño David, que es el Fedayín palestino, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que de ningún conflicto la mayoría de la gente tiene, digamos, una percepción compleja. De la mayor parte de los conflictos tenemos una percepción simple, elemental, rudimentaria, ¿no? Bueno, pues la percepción simple, elemental y rudimentaria de ese conflicto, a partir del 67, y sobre todo desde comienzos de los años 70, es esta, ¿no? Un Estado, ya digo, victorioso, un conquistador, superarmado, con un ejército de los mejores del mundo, etcétera, que ya no se las tiene que haber con otros países árabes también armados y tal, sino con un pequeño movimiento guerrillero, ¿verdad? Es, por tanto, es literalmente, eso, mejor dicho, será literalmente el gigante contra el pastor con la honda ya en la primera intifada. Entonces sí que será las imágenes, algunas de las imágenes que nos llegarán de la primera intifada aquí serán estas, ¿no? La del adolescente con la honda tirando una piedra a un, en el mejor de los casos, a un soldado equipado de la cabeza a los pies, con escudo, con casco, con visera, y en el peor de los casos a un tanque, ¿no? Bueno, eso ha contribuido. Luego ha habido, digamos, fenómenos más profundos, ¿no? El izquierdismo europeo a partir del 67, del 68, descubrió a los palestinos como, digamos, uno de los portadores de la antorcha de la revolución y del tercermundismo y de la lucha contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, toda una generación de universitarios europeos que vivían muy bien, en cuyos países no había ninguna revolución posible, ¿verdad? Porque en Francia o en Alemania o en Inglaterra o aquí no había ninguna revolución que hacer, bueno, pues proyectaron sus sueños de una revolución hacia el Vietnam, hacia Argelia en otro momento, etcétera, y ahí los palestinos se convirtieron en unos portadores ideales de esa antorcha, ¿no? Por eso, porque parecían débiles, pobrecitos, ¿verdad? En fin, la Guerra Fría, claro, en el momento en que Israel, y eso no es antes de los años 60, se alinea claramente con Washington, mientras los países árabes y los palestinos se alinean con Moscú, automáticamente hay una buena parte de las opiniones occidentales que
toman partido
en ese mismo esquema, ¿no? Uh-huh. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
No podemos dejar de preguntarle, usted es profesor universitario,
sí.
Es catedrático de Historia en la Universidad de Barcelona, ¿qué diagnóstico realiza del antisemitismo, de la educación en contra del antisemitismo,
sí,
y la intolerancia que
este
se
es un
realiza?
Tema, digamos, complejo, ¿no? Seguramente demasiado complejo para ventilarlo ahora aquí en unas frases, pero yo diría varias cosas. Una, yo creo que aunque son dos cosas distintas, el antisemitismo y el posicionamiento de la gente aquí ante o en relación al conflicto israelo-palestino, aunque son dos cosas en teoría distintas, ¿no? Es innegable que a veces se mezclan y a veces se entrelazan, es evidente, ¿no? Pero yo creo que tienen terapias distintas. Es decir, yo creo que los prejuicios en relación al tema Próximo Oriente, por decirlo así, se pueden combatir solo a base de información. Y en este sentido, mi libro trata de contribuir a eso, es decir, ¿no? Explicar las cosas. Yo digo, a ver, si uno quiere entender una película, a nadie se le ocurre ir al videoclub, alquilar esa película que le interesa y visionar solo los últimos 10 minutos. Nadie hace eso y luego dice, oye, ya está, ¿eh? Ya sé, te puedo contar la película cuando quieras, ya la tengo clara, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues a menudo, muy a menudo, casi siempre, con el conflicto israelo-palestino se hace eso. Es decir, la gente tiene una cierta idea de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, o 10, o 15, o 20, ignora absolutamente lo que ocurrió en los 60, o 70, o 80 años anteriores, pero ya se cree que lo sabe todo.
¿Y la educación es la clave?
Bueno, claro, no se me ocurre ninguna otra. Es decir, si no es a base de que aquella gente que quiera, claro, no se puede abrir a nadie la cabeza y meterle dentro los conocimientos, ¿no? Pero si aquella gente que lo desee se le facilita, con libros como este y otros, ¿no? Bueno, una visión, digamos, de largo recorrido y al mismo tiempo compleja del conflicto, si no es así, no veo de qué forma se puede combatir la ignorancia. Claro, el que no la quiera combatir y quiera mantener sus prejuicios, pues ese no tiene remedio, ¿no? El antisemitismo, ya digo, tiene otras dimensiones, ¿no? Ahí sí que no podemos pretender, en forma realista, no podemos pretender que en las escuelas se explique a los estudiantes las complejidades del conflicto israelo-palestino. Sí, en cambio, tenemos derecho a exigir que en las escuelas, en la enseñanza obligatoria, se combata del modo más eficaz posible y más inteligente posible los prejuicios antisemitas. Pero ya digo, no podemos pretender que a los 14 años la gente se le puede poner como lectura obligatoria, ¿verdad?, un tocho de 470 páginas como el mío, para que se lo lean y luego les vamos a poner un examen. Eso no,
claro.
no es posible. Pero ya digo, combatir de un modo positivo el antisemitismo, los prejuicios antijudíos, eso sí se puede y se debe hacer.
Pues nosotros no podemos pretender en estos minutos que dedicamos a la entrevista en Radio Sefarad que, bueno, conocer más en profundidad su pensamiento y lo que hace para luchar contra este antisemitismo. Pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros.
La gratitud es mía.
Muchas gracias.
A vosotros.